Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos de la linterna en la cadena COPE. Después del tiempo de juego en la radio hemos seguido emitiendo esta linterna durante el tiempo de juego a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE, y ahora estamos emitiendo esta linterna para toda España una vez que hemos reunificado las dos programaciones que hemos realizado entre las 8 y las 11 de la noche. La linterna se está emitiendo como toda la programación de la cadena COPE hoy desde la Sala Constitucional del Congreso, un congreso en el que hoy el socialista Pedro Sánchez ha escuchado el no de la Cámara a su investidura como presidente del gobierno. Lo hemos escuchado aquí en la cadena COPE. A las 8 menos cuarto se ha cumplido el guión que estaba en la mente de todos, y en esta primera votación solo ha logrado los votos a favor de su partido y de Ciudadanos y la abstención de Coalición Canaria. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Buenas noches, Fernando Jauregui.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas noches, Jorge Bustos.
Buenas noches.
Buenas noches, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Iñaki Gil.
Buenas noches a todos.
Y buenas noches, Fernando Rayón.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
El anuncio lo hacía el presidente del Congreso, Pachi López, a las 8 menos cuarto.
Votos emitidos 350, votos a favor del candidato 130, votos en contra 219 y abstenciones 1. No habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución. Se levanta la sesión.
El próximo pleno a las 6:30 de la tarde. Sánchez necesitaría más si es que no es, pero parece que la votación se va a repetir, salvo con el cambio de Coalición Canaria, que a lo mejor vota sí. Pero ya veremos. Eso será el viernes. De momento, y a juzgar por lo que hemos escuchado en el hemiciclo hoy, parece muy complicado que Sánchez logre nada en este envite. Un Pedro Sánchez al que Rajoy, el primero en subir esta mañana a la tribuna de oradores, calificaba al final como bluff. Era el final de la intervención de Rajoy. Le reprochaba además que haya mentido a todos los españoles, incluido al rey, que ese es un asunto destacado en este día que ha aparecido el rey en el debate, como apareció ayer en el discurso de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno en funciones y el candidato socialista se han acusado mutuamente de taponar la actual situación política.
Si usted no se está convirtiendo en el tapón para la renovación y la regeneración del Partido Popular en España. Esta es la cuestión, señor Rajoy.
Si yo, con 1.700.000 votos más que usted, tengo que hacer lo que usted me ha pedido aquí, ¿qué tiene que hacer usted con 1.700.000 menos y con el peor resultado de la historia del Partido Socialista Obrero Español? Es usted el tapón.
Primera noticia de este debate, ese encontronazo entre Sánchez y Rajoy y lo que se han dicho. Tras Rajoy, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, no ha controlado las formas, se le ha caído toda la careta ya de la campaña y se ha visto al líder de Podemos ligado al más puro estilo asambleario, más puro estilo bolchevique, a Pablo Iglesias preelectoral, sin duda. Tono duro, discurso bronco, a los de Ciudadanos les ha llamado varias veces la naranja mecánica, entre otras lindezas. Sin duda, el momento más tenso llegaba cuando el líder de Podemos sacaba a relucir los GAL, el terrorismo de los GAL y el gobierno de Felipe González. Sánchez le respondía criticando los elogios de Podemos al proetarra Otegi.
Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. No se pongan ustedes fuera.
Silencio, por favor. Silencio.
A ver. Fuera porque le digan la verdad.
En primer lugar, que yo me siento muy orgulloso de Felipe González. A mí me dolió y mucho que usted ayer llamara al señor Otegi preso político, porque en España no hay presos políticos, señor Iglesias. No lo sé.
Y luego Albert Rivera ha hecho defensa del pacto alcanzado con el PSOE, más contundente de la que ha realizado el propio Sánchez. Desde la oposición se le ha visto más en el papel de candidato de investidura que al propio Sánchez. El presidente de Ciudadanos, que ha apelado varias veces al espíritu de la transición, ha admitido que Rajoy no lo ha hecho todo mal, pero recalca que el tiempo de Rajoy ya ha pasado.
Una nueva etapa política merece coraje, merece valentía, merece liderazgo y merece generosidad. Se acabó un tiempo donde los temas no se pudren simplemente porque pasa el tiempo. Ahora hay que actuar. Así que, señor Rajoy, creo que usted no es creíble para liderar esta nueva etapa política.
Por cierto, que Rivera ha hablado de la pinza. Ahí la pinza, PP, Podemos.
Y le invito a que reflexionen sobre esa posición que solo lleva a esa pinza extraña entre Podemos y el Partido Popular y entre los partidos separatistas. Piense, señor Rajoy, que va a votar lo mismo que Esquerra Republicana o Bildu y el señor Pablo Iglesias. ¿Alguna cosa pueden estar ustedes haciendo mal para que no se ponga en marcha este gobierno?
Va terminando este día, es la hora de preguntarnos en la linterna de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Ángel Rubio, hoy con el patrocinio de Repsol.
Pues venimos escuchando en esta linterna los testimonios de varios diputados que nos han acompañado en esta sala constitucional del Congreso tras la votación en la que Pedro Sánchez no ha logrado ser investido presidente del Gobierno. Lo hemos escuchado en la segunda y la tercera hora del programa que hemos mantenido encendida en Internet y en la aplicación móvil de COPE. La número 2 del PP, María Dolores de Cospedal, y la 3 de Podemos, Carolina Bescansa, ven muy complicado que el viernes Sánchez logre más si es que no es.
La actitud por parte de Podemos y del resto de los grupos políticos de izquierda radical y los independentistas ha sido de un no rotundo y no le veo la forma de superar ese no a menos que el señor Sánchez traicione completamente el voto que le ha dado Ciudadanos y el acuerdo que ha pactado con Ciudadanos.
Dudo mucho que si hemos llegado hasta aquí en estos términos de aquí al viernes se vaya a resolver, sobre todo porque un plan de gobierno, la formación de un gobierno de cambio no es algo que se improvise.
Desde el PSOE reiteran que tienen muchas cosas en común con el PP, pero no pactarán con el partido de Rajoy. Eran las declaraciones aquí en esta linterna del diputado socialista Pedro Saura.
Con el Partido Popular, por supuesto que hablamos, y hablamos siempre, y hablamos de las cuestiones de Estado. Una reforma de la Constitución no se puede llevar a cabo
sin el Partido Popular.
Sin el Partido Popular. Por tanto, tenemos que hablar con el Partido Popular. Hay cuestiones, digamos, transversales también que tienen que ver con las instituciones en las que estamos de acuerdo, y la lucha contra el terrorismo, y la corrupción. Es nuclear del punto de vista político para nosotros y por tanto no vamos a pactar con el Partido Popular y con Rajoy.
Y Ciudadanos, entre tanto, pedía al PP que se abstenga el viernes en la segunda votación. Juan Carlos Girauta decía en esta linterna que sería una muestra de patriotismo.
Ciudadanos le pide al Partido Popular que se abstenga este viernes por una razón muy sencilla. ¿No es preferible eso y que España se ponga en marcha al riesgo de unas nuevas elecciones donde a lo mejor sucede todo aquello que ellos, contra lo que ellos han estado advirtiendo?
Vamos hacia un jueves en el que se va a presentar a los medios la exposición Miguel de Cervantes, De la vida al mito, muestra que dará el pistoletazo de salida al año Cervantes. El viernes abrirá sus puertas en la Biblioteca Nacional tras ser inaugurada mañana por los Reyes Ramón García Pellegrín.
Hombre, personaje y mito se dan cita en esta exposición que reúne el conjunto de piezas más importantes relacionadas con la vida de Miguel de Cervantes. 200 piezas reconstruyen la vida y milagros del autor del Quijote. José Manuel Lucía, comisario de la exposición, declaraciones a la linterna.
Lo que planteo precisamente es un viaje, ahora ya no en los 33 primeros años, sino en toda su vida, de lo que sabemos y de esa importancia del siglo de oro, de su relación con otros escritores y cómo se ha ido construyendo el imaginario, cómo se ha ido construyendo el personaje y cómo se nos ha ido imponiendo el mito.
Por primera vez se van a ver casi todos los autógrafos cervantinos existentes, así como piezas nunca expuestas, como la partida de bautismo de Cervantes o el libro de difuntos del convento de las Trinitarias, donde fue enterrado hace 400 años. Hasta el 22 de mayo, Cervantes, De la vida al mito, en la Biblioteca Nacional.
Y vamos también hacia un jueves en el que Iñaki Urdangarín seguirá declarando en el juicio del caso Nós. Hoy ha dicho que no daba un paso sin consultar con la Casa del Rey y en el que las temperaturas seguirán subiendo en todo el país. El ascenso será notable en Canarias. Se van a superar los 20 grados en muchas zonas del sur y de Levante.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad. Está ahora con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y a esta hora, Fernando Rayón, en los periódicos, en las ediciones digitales que enseguida sacas a la luz de la linterna, en las ediciones impresas, ¿qué se está contando?
Pues mira, las páginas web de los periódicos más importantes están cambiando sus titulares. ABC ahora lleva un nuevo titular, Sánchez recibe un sonoro y previsible no en el Congreso. El País va más allá, el debate aleja toda esperanza de una investidura de Sánchez. El Mundo, 219 votos tumban a Sánchez. Este es también un titular que acaba de ser cambiado, modificado en la web. La Razón, Sánchez fracasa en la primera votación con 2/3 del Congreso en contra. La Vanguardia, Pedro Sánchez pierde su primera votación para lograr ser investido presidente del Gobierno. Y el Periódico de Cataluña también ha modificado su titular. Antes había titulado Primer no a Sánchez y ahora titula Ruidoso no a Sánchez.
es lo que se está diciendo en la prensa, en las ediciones digitales en España. También se está hablando de España y fuera. En la prensa, por ejemplo, de Alemania en Berlín, ¿qué se está diciendo en el debate de investidura o de no investidura, Rosalía Sánchez?
Buenas noches. Todas las portadas se ocupan de ese no en España. Der Spiegel, por ejemplo, habla de fracaso de Sánchez. Destaca que Pablo Iglesias besó en la boca a un diputado para felicitarle por su discurso. Frankfurter Allgemeine dice que los conservadores y la izquierda han dado al traste con el sueño de Sánchez de presidir el gobierno y que finalmente obtuvo solo sus propios votos y los del minoritario Ciudadanos. Dona Currier, Sánchez cae en el primer asalto. Y Handelsblatt, diario financiero, Salmón titula la derrota de Sánchez y habla de una doble derrota en la votación y la que puede sufrir en unas posibles segundas elecciones generales.
Francia, París, Asunción Serena.
Pues aquí Le Figaro titula en España en busca de un gobierno y dice que a pesar de los esfuerzos de Sánchez y Rivera, Podemos y PP han rechazado sus propuestas y ha aumentado la tensión a un nivel inhabitual en el Congreso. Dice que los cuatro grandes partidos parecía que estaban jugando una partida de póker. Le Point dice que la derecha y Podemos cierran el camino a un gobierno socialista. Le Monde añade que sin mayoría en el Parlamento, España se dirige en directo hacia nuevas elecciones. El debate era para el líder socialista la crónica de un fracaso anunciado y también ha sido tema en las radios. En France Inter, su corresponsal ha descrito una atmósfera de tensión, indignación y un poco de emoción en el Congreso. Ha hablado de la foto del beso entre Iglesias y Domènech, que según él seguramente era una secuencia bien preparada porque la izquierda radical, ha dicho, es muy buena en marketing, y sobre el fondo ha dicho que lo que dominaba era la frustración porque son muchos días sin gobierno y dos bloques enfrentados.
¿Qué se está contando de España en el Reino Unido, en Londres, José Luis Concejero?
El beso que mostró la pasión de la política española, dicen, en la fotografía del pico entre Pablo Iglesias y Xavier Domènech llega a estas horas algunas portadas digitales en el Reino Unido. Nuevos tiempos para la política, dicen también en la BBC a estas horas, que destaca el estancamiento que se ha vuelto a producir en España con el no de esta tarde al líder del Partido Socialista. El beso que también lleva el Financial Times. Recuerda que el Partido Popular y el Partido Antiausteridad Podemos han impedido que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Para terminar, Independent, en su edición digital, asegura que la falta de acuerdos nos lleva a nuevas elecciones en junio. Los pactos que hay encima de la mesa nos suman. Insisten, además, en esta edición online, que tampoco habrá presidente este próximo viernes.
¿Y en Italia, en Roma, qué están diciendo, Paloma García Ovejero?
Pues aquí también, la prensa más progresista lo que destaca es España, sorpresa en el Parlamento por el beso entre Iglesias y el líder independentista. Pero aquí le dedican poco espacio y sobre todo hay interrogantes, están a la espera. Titulares a esta hora, empieza la cuenta atrás para Sánchez y contra la Rodesia, se dice aquí. El Parlamento se dirige al no y preguntan, ¿habrá nuevas elecciones? Ya en el papel, hoy venían varios análisis, por ejemplo este en el folio. Madrid está paralizada, pero desde Cataluña llegan los movimientos centrífugos. La foto común hoy en la prensa italiana es la de Pedro Sánchez, cari acontecido, mirando al suelo.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, que no sé si además de Donald Trump han tenido tiempo de fijarse en España, Juan Fierro.
Muy poco, porque los medios estadounidenses están, como dices, inmersos en las reacciones del supermartes electoral y dedican muy poco espacio o nada a la situación política española. Nada en los medios audiovisuales, por ejemplo, muy poco en Internet, nada en las ediciones impresas, por ejemplo las del Wall Street Journal o del Washington Post, pero hay que reconocer que hay casi media página con una foto cenital de Pedro Sánchez en el New York Times, página 9, y en el segundo párrafo de esta información del Times impreso se puede leer que en el país de Don Quijote, si Pedro Sánchez, el telegénico líder socialista, consigue formar gobierno, sobre todo tras hacer frente a una rebelión en su propio partido, sería algo muy próximo a un milagro. El New York Times hace relación también a las frías relaciones entre Sánchez y Rajoy, recuerda el debate cara a cara entre ambos y afirma que Rajoy y el Partido Popular corren el riesgo de ser vistos como obstruccionistas y de poner sus intereses por delante de los intereses de la nación.
Voy a citar a Garci en este momento. Historia de un beso. Así nos han visto hoy en el mundo, Jauregui.
No, yo estaba pensando que desde el beso de Rodán no se había hablado tanto de un beso.
De un beso.
Ni siquiera aquel de Honecker, tan apasionado de Honecker y Brezhnev, que era un beso de los besos más asquerosos que he visto nunca en la fotografía.
Fue el beso que preludió que lo dejaban tirado.
Efectivamente.
Bueno.
Pero que un poco decepcionante a veces la prensa extranjera. Aquí somos muy papanatas y nos volvemos locos. El New York Times, bueno, el New York Times, los patinazos que flipas. Pero hay un pero no puedes titular por el beso, por favor.
Está todo el mundo
caer,
el beso,
de acuerdo, de acuerdo
es
contigo.
Foto, es la foto.
Ha dicho que era la foto, ¿no?
La foto.
Dices el New York Times no tiene ni idea.
Páginas sobre el tupé de Trump.
Aquí está Iñaki Gil, Manuel Marín, Jorge Bustos, Fernando Jauri y Fernando Rayón. Bustos, el hartazgo ciudadano que quedaba pendiente de nuestra conversación en el anterior tramo de la linterna de la tertulia.
Sí, todos los titulares constatan el fracaso numérico de Sánchez y de su socio Rivera, por extensión. Pero hay algo no aritmético en la política que tiene que ver con el parlamentarismo, y mientras todavía tenga las palabras algo que decir a la hora de confeccionar la política democrática, creo que hoy Sánchez y Rivera han proyectado una imagen que sí, condenada al fracaso, que sí, efímera, pero han proyectado una imagen constructiva, de intentar ponerse de acuerdo en torno a esas famosas 200 medidas más o menos elaboradas, más o menos viables, pero el hartazgo ciudadano juega a su favor, porque llevamos 2 meses en los que la ciudadanía empieza a estar harta. Qué horror esta palabra ciudadanía, pero ya se nos ha pegado del todo y ya no se sale ni con aguarras. Pero bueno,
yo no estoy
en que,
la gente
está, yo creo que un poco cansada del juego político, porque ya no se cree en nada, porque eso que ha dicho Rajoy hoy de la comida de enredo, del rigodón con cambio de pareja, todo eso es verdad, y eso también va minando la confianza en la democracia representativa, y llega un momento en el que dices, pero nuevas elecciones para
eso,
qué
eso
para,
no,
y en las encuestas internas bien, cuando hablas con gente del PSOE y de Ciudadanos, y cuando hablas con gente del PP sincera, sí te reconoce que no les está viniendo bien este impasse. No les está viniendo bien, porque la gente castiga el bloqueo y la gente premia por lo menos el intentarlo. Hay un triunfo ya, por lo menos moral, en fracasar intentándolo, que no es lo mismo que triunfar destruyendo. O sea, de fracasar construyendo es rentable demoscópicamente, mientras que triunfar destruyendo, porque siempre es más fácil destruir.
Eso que acaba, de decir Jorge lo ratificaba la última encuesta que salió en El Mundo,
claro,
en que Ciudadanos...
Que no sé si llegará a mayo eso,
claro,
pero lo de hoy es Sánchez y Rivera diciendo, bueno, lo hemos intentado, pero por la izquierda, por la derecha nos han destruido.
Las encuestas son... Sí, yo voy a aportar ese dato.
A ver, Iñaki.
Las encuestas son la foto de un momento. Entonces, la última encuesta que publicamos en El Mundo es que subía el Partido Socialista, muy poquito, unos escaños, y subía Ciudadanos, unos cuantos escaños. Y se erosionaba muy ligeramente el Partido Popular y un poco más Podemos. Esa era la foto hace una semana y lo que estaba contando...
Antes del pacto PSOE-Ciudadanos.
En ese momento. Ese, digamos, que sería la prima a haberlo intentado, aunque fuera fracasando numéricamente, que decía Jorge. Pero yo creo que es que nos estamos dejando en el tintero una cosa importante, que efectivamente, frente a las tres dinámicas que hemos venido hablando en la hora en la que estábamos solo en el mundo virtual, entre la izquierda y la derecha, entre lo viejo y lo nuevo, y entre el centro y los extremos, hay una dinámica que yo creo que sí que puede hacer cambiar todo lo que estamos diciendo aquí, que es la dinámica catalana. Hoy es verdad que hoy ha pasado más desapercibido porque las intervenciones de los grupos de RC y de lo que antes fue Convergencia no han tenido probablemente la vibración que ha tenido la intervención de Pablo Iglesias ni los rifirrafes de la mañana, y todos pues los hemos dejado un poquito de lado, si está un poco fuera, digamos, de la panorámica de los medios. Pero ese tono de ruptura, que es desde luego con España, que es mucho más trascendental que todas las broncas parlamentarias, si sigue adelante en estos meses y si empieza a concretarse en cosas, yo creo que eso es la única cosa que puede hacer recapacitar y cambiar al Partido Popular, al Partido Socialista y a Ciudadanos.
Muy pocas menciones, por cierto, al tema territorial, muy pocas menciones.
Yo tengo mis dudas de una cosa. Ahora te
toca, Javi, Manolo.
Ahora el tema territorial, pero vamos a ver. Yo entiendo perfectamente, además puedo compartir parte del origen de lo que dice Jorge Bustos. Y es verdad que nos dejamos llevar, digamos, pues por percepciones, ¿no? Percepciones superficiales de lo que vemos que acontece cada día. Pero yo hay una cosa que no tengo nada claro. Es decir, el reforzamiento este de la figura de Pedro Sánchez, sencillamente porque lo ha intentado. Y este añadido que eso conlleva de falta de legitimidad a Rajoy porque no lo intentó en su día y parece que ya
yo
se
añado esa segunda parte.
La oportunidad. No, pero yo, vamos a ver, España es un país que tradicionalmente, y salvo que vaya a cambiar mucho la cosa, y lo estamos escuchando ahora en la prensa internacional, no se premia la impotencia, es decir, no se premia el fracaso.
La voluntad.
Cuando tú, bueno, bien, eso yo creo que tienes ahí una perspectiva un tanto buenista.
Son datos que da Iñaki.
Son datos que ha dado Iñaki de una encuesta que da El Mundo, y cuando hay otras encuestas también que, vamos a ver.
Esa es la última que se ha publicado, esa era la foto de ese momento. Probablemente a las próximas veremos si ratifican esa tendencia.
Por eso creo que hoy tenía razón Mariano Rajoy cuando decía que todo esto se ha estado basando en muchas percepciones que son virtuales, que son desconocedoras reales de los datos objetivos. Es decir, en la política nacional y en la política internacional, en la política porque es dura y porque, como decía el otro día Albert Rivera, se viene ya llorado, se castiga al que fracasa. Y cuando tú pones en marcha todo un operativo de investidura para presidir el gobierno de una nación, con un pacto a conciencia, a sabiendas de que eso no suma, estás asumiendo un fracaso. Ahí comparto la segunda parte de tu razonamiento, para que a renglón seguido, desde una perspectiva interna de reforzamiento del liderazgo en el Partido Socialista, le pueda servir para que en el hipotético caso de que haya elecciones, volver a ser el candidato. Es decir, patada a seguir y una perpetuación
de
una
consideración personal. También hemos debatido sobre medidas, Manolo. Hoy se han puesto sobre la mesa medidas de política que son interesantes algunas.
Perdóname, los partidos son máquinas de picar carne, directamente. Lo han sido, lo son y lo van a seguir siendo.
Pero
política, vamos a ver, lo que se ha puesto ahí de manifiesto, Jorge, no se ha puesto de manifiesto medidas, ni ayer tampoco, no se pone. Pues, todo eso es la cobertura, todo eso es la parte, digamos,
a mí que el PSOE, que desmonte los referendos de independencia, cuando Chacón hace una semana introdujo ciertas incertidumbres sobre ese tema, que hoy haya quedado claro que no sé, que el PSOE no está por eso.
1-1, Manolo, y luego Jorge, venga.
Estamos hablando, sencillamente, de que no se consigue el objetivo. Y cuando no se consigue el objetivo, tú tienes un problema. Vamos a ver, el problema no es que se hable de programas y de consideraciones políticas, a ver quién suma 200 medidas o 200 no medidas, que, por cierto, resultan bastante contradictorias algunas de ellas con los programas alternativos de Ciudadanos o del Partido Socialista.
Bueno, el problema, Rajoy también prometió bajar los impuestos y los subió.
Es un problema de decisión política. Y aquí, objetivamente, no ha cedido nadie. No ha cedido Albert Rivera, no ha cedido Pablo Iglesias, no cede Mariano Rajoy y no cede Pedro Sánchez. Y por eso estamos exactamente igual que el día 20 de diciembre.
Rivera y Sánchez sí que han cedido, porque han tenido que dejar...
Las diputaciones no es una cosa que le gustará al PSOE, por ejemplo. Pero ya es un debate político. Bueno, pero estos días hemos debatido sobre las diputaciones, ¿vale? Yo creo que ya es un avance. Ya hemos debatido sobre si necesitamos o no las diputaciones y sobre si sus funciones son reasumibles por el plano autonómico, ¿vale? Pues ya es algo. Ya es algo más que no es el beso de los populistas. Quiero decir que plantear sobre la mesa medidas reales, porque yo estoy contigo y en eso estaremos de acuerdo, que de estos cuatro partidos, tres se mueven en la realidad, en el ámbito de la realidad, y uno se mueve en la mitología, que es Podemos, se mueve en el ámbito de la mitología setentera, que pues eso, ha hecho un discurso muy campus universitario tardomarxista, telonero de las fiestas del PC.
Del siglo XIX.
Y que eso, que eso lo compre gente, incluso corresponsales extranjeros, y lo lleven a resumen de la sesión parlamentaria de hoy, es bastante decepcionante. Pero bueno, pero me parece que los tres partidos constitucionalistas hablen de realidad política, de experiencia política, de que Bruselas no son unos malos con chistera y puro que quieren pisar los derechos de la pobre gente sin calefacción. No, es que gran parte de las carreteras que se han hecho en este país las han pagado de Bruselas. En fin, hacer un poco de pedagogía sobre el entramado constitucional e institucional al que pertenecemos. A mí, estas cosas de la pedagogía política, cuando tenemos otros compitiendo con el debate parlamentario político en las cámaras, el debate televisivo en el que ellos son los reyes y en el que banalizan, infantilizan el debate político, me parece necesario, me parece importante. Solo por eso, esta fallida de investidura ya me parece un contrapeso institucional importante.
Tenía apuntado aquí que Jauregui quería decir algún comentario de Rivera.
No, tampoco me acuerdo ya, pero sí me acuerdo.
Sí te acuerdas, sí. Me acuerdo. Yo sé que te acuerdas.
A ver, yo creo que Rivera, de verdad, que es el único que está haciendo un papel interesante en este juego. Porque Rajoy está equivocándose, Sánchez está equivocándose en sus respectivos papeles. Iglesias va a lo que va, y es otra cosa diferente, es otro juego diferente. Y Rivera es un agente secreto.
¿Secreto?
Sí, secreto.
¿De quién?
De la gran coalición,
vale.
Es un agente secreto de la gran coalición.
Que quiere merendarse al PP.
Pero Pero naturalmente, claro, como Iglesias quiere, pero aquí
quiere quedarse con el PP.
Pero a ver, bueno, pero a ver,
todo
aquí
todo el mundo quiere quedarse con los votos de los otros.
Claro, claro, pero Rivera quiere el PP entero.
Es que no me dejéis terminar una frase, que es desgracia más grande.
Termina la frase, Jauregui.
O sea, pero el juego es ese, ¿no? Aquí está claro que Pablo Iglesias quiere ser Pablo Iglesias el de 1879, y está claro que como no sean de conojo, el Partido Popular cederá el testigo del centro-derecha o de la derecha incluso a la Ciudadanos. Eso es obvio. O sea, que los emergentes tienen un papel muy serio que jugar aquí. O lo vemos claro, o lo ven claro ellos, quiero decir, o entonces esto acabará muy mal. Por cierto, un dato nada más que tengo ahí.
Ojo al dato.
De encuestas, Iñaki. Si ahora se celebrasen, si repitiesen las elecciones ahora...
Este domingo, por ejemplo.
Este domingo o dentro de tres semanas.
O el 26 de junio.
O el 26 de junio, resulta que iba a votar, según las encuestas que yo he visto, un 32% menos de señores de lo que han votado en las pasadas elecciones. Esto significa...
Eso quería decir que...
No esto significa... Bueno, entonces,
eso quiere decir que sería la votación con menos participación de la historia de la democracia española.
Eso quiere decir...
Pues eso,
y que a donde
te la digo... Jauregui.
Si me dejáis, yo eso... No mates al mensajero, Iñaki. La encuesta que yo he visto...
Yo no te mato a ti.
Eso es que votaría un 45%.
La encuesta que está haciendo dice que... es una encuesta que están haciendo para un periódico cercano, que no es el tuyo.
Que tiene
toda la razón. En esto yo creo que tienes toda la razón, Jorge. Hay un patente hartazgo ciudadano. Sí. Hay un descrédito de la política. Lo que ha ocurrido hoy en esta sesión de no investidura, un poco farsa, ¿tú crees que esto aumenta de verdad la credibilidad en la política? Con dos políticos diciendo, no insultes, no descalifiques, y venga a insultar, venga a descalificarse.
Yo creo que hay cosas en los últimos 4 y en los últimos 8 años que han descalificado mucho más que hoy, que la sesión de investidura de estos
hoy,
días.
Hoy
la
no
política
ha sido nada constructiva.
Por ejemplo,
sesión.
Cuando el Partido Socialista ha gobernado con mayoría y cuando el Partido Popular ha gobernado con mayoría y han traicionado sus promesas electorales más esenciales.
Mira que si tienen razón los dos señores que se llaman Tapón, el uno al otro, mira que si tienen razón.
Rayón, que rima con Tapón.
Sí.
Por alusiones.
Para coincidir con Jauregui en algo.
Vale, coincides con Rivera.
Voy a conectar lo del hartazgo ciudadano. La gente que votó en diciembre, yo creo que tiene muchos motivos para estar harta y ver el espectáculo lamentable que han dado los políticos. Pero el que se ha llevado el gato al agua, sí, ha sido lamentable. Y ha sido tan lamentable que hemos llegado a una investidura donde por primera vez en democracia un candidato hace el ridículo porque no tenía en absoluto los votos para haber concurrido a ella. Conclusión. El gran culpable de lo que ha pasado...
Como todos sabíamos.
El gran culpable de lo que ha pasado es Pedro Sánchez. Y es Pedro Sánchez no porque no haya reunido los votos, sino porque no ha reunido los votos que tenía que reunir, que son los de la gran coalición. Y yo aquí rompo una lanza porque llevo defendiéndola.
Ahí
está,
sí,
claro, está claro que tiene que haber una gran coalición.
Es que no hay otra solución.
No hay otra solución. Pero eso que ve todo el mundo,
se equivocó
todo el
primero.
Mundo que no es del PSOE y que vota al PP y que no es del PP o vota al PSOE. Es decir, todo eso que ven los políticos no lo han entendido y no han sido capaces. También es verdad que por mucha culpa de Pedro Sánchez de llegar a ese pacto. Entiendo el
Rivera hartazgo. Rivera sí lo dice.
Sí, no he criticado a Rivera. Lo que pasa,
incluso Rajoy lo dice.
Lo que pasa que Rivera, bueno. Lo que pasa que Rivera se equivoca cuando quiere obligar al Partido Popular a prescindir de Rajoy. Eso lo tiene que hacer solo el Partido Popular, no Ciudadanos.
Lo ha insinuado, bueno, lo ha...
¿Cómo lo ha insinuado?
¿Sabes lo que pasa? Pero me ha sorprendido porque no lo ha pedido con más fuerza. O sea, ya que lo pides, no lo digas... De esa forma, un poco indirecta. Si lo pides, atrévete
pero
a pedir la cabeza
razón,
de Rajoy.
Por la
decir,
razón
si queréis una gran coalición, la cabeza de Rajoy.
Hasta tres veces, Jorge lo ha dicho.
Yo creo que, Rayón, cuando te identificas con la línea editorial del mundo, estás cuando más acertó. Efectivamente, venimos defendiendo
correcto.
En el periódico.
Qué aburrido me tienes con el mundo. ¿Por qué no eres tú?
Todavía más que dos veces. O sea, quiero decir, la gran coalición es el escenario razonable de este hemiciclo. Y no sé si habrá de otro.
Por alusiones a Rivera.
Así por alusiones a Rivera.
Lo que ha dicho de Rajoy es esto.
Una nueva etapa política merece coraje, merece valentía, merece liderazgo y merece generosidad. Se acabó un tiempo donde los temas no se pudren simplemente porque pasa el tiempo. Ahora hay que actuar. Así que, señor Rajoy, creo que usted no es creíble para liderar esta nueva etapa política.
Lo ha dicho muy claro, ¿eh?
Bueno, es increíble para liberar esta fuerza.
Pero no le ha dicho, váyase, señor Rajoy. No, eso no que es la fórmula tradicional para estas cosas.
Lo ha dicho elegantemente.
Hay que leer bien. Pero es verdad que hay un cabreo grande en el PP. Sobre todo porque no era el día para decirlo. ¿Sabéis por qué no era el día? No era el día porque el PP justo hoy se ha reconciliado con su líder. Incluso la gente que este mes y medio decía, joder, no tenemos... Están desanimados. Tú hablabas con ellos y te sondeaban diciendo, ¿tú qué opinas sobre qué pasaría si...? Y veías, oye, un momento, dentro de que la derecha siempre los trapos sucios los lava en casa y nunca...
Precisamente
nunca
eso,
transparenta
Jorge.
Sus crisis como el PSOE, pero veías que se estaba resquebrajando el liderazgo. Y hoy
se han cerrado las grietas.
Hoy Rajoy ha hecho uno de sus grandes discursos de demolición, porque hay dos tipos de discursos y uno es más fácil que otro. Esto es como escribir. Una columna a la contra te sale siempre mejor que una columna propositiva. Eso es verdad. Pero también es verdad que el buen columnista tiene más mérito cuando hace una columna a favor, porque siempre te pueden acusar... una buena columna a favor cuesta mucho más que una columna destructiva. Eso lo sabe cualquiera que haya escrito más
pero
de 10 columnas.
Periodistas,
pues en los discursos parlamentarios es igual. En los discursos parlamentarios es igual. Es mucho más fácil para Rajoy destrozar a Sánchez, y algunos lo avisamos porque sabemos que es un gran
para
parlamentario
y para juzgar,
que defender su investidura
de Rivera,
o que defender un
proyecto. Otro Manolo y sí, ya está.
Pues yo coincido con Fernando que Rivera es el líder de los cuatro más votados que sale mejor y más fortalecido de toda esta fase. Yo creo que él ha ganado en exposición, ha hecho una muestra de un talante y de un cierto liderazgo, y luego sobre todo...
Parecía él el candidato,
es
porque
verdad.
El pacto es suyo.
El pacto es suyo, yo creo que eso trabaja a su favor, sí. Y sobre todo el que haya quedado claro que el PSOE no va a consentir un referéndum en Cataluña es un gran triunfo político para Albert Rivera. Hay que recordar que hace año y medio el Partido Socialista de Cataluña estaba en el
derecho a decidir. Transformar en un triunfo de Albert Rivera lo que le ha impuesto el Comité Federal del Partido Socialista de mala manera, de la peor manera posible, filtrando por primera vez en la historia de los comités federales del Partido Socialista las conversaciones internas y a puerto cerrado. Atribuir con grabaciones, Iñaki, lo hemos visto y nunca lo habíamos oído, y lo hemos visto de viva voz de los varones, con un punto de escándalo filtrado deliberadamente, había ocurrido. Atribuirle ese mérito, que ha sido una línea de corrección taxativa del partido a su líder, Albert Rivera, no me parece
una cosa es compatible con la otra.
Pero yo, Albert Rivera, fíjate, decía, volviendo a lo que decía Fernando, yo entiendo vuestro razonamiento y además me parece bien. Es decir, puedo estar perfectamente equivocado, pero de verdad nadie piensa que teniendo 3,5 millones de votos, cuya mayoría proviene del electorado tradicional clásico del Partido Popular, es decir, de una derecha cabreada con Mariano Rajoy, por acción, por omisión, por inacción, por lo que sea, porque se ha subido los impuestos durante la legislatura o porque no ha refrenado el órdago secesionista de Cataluña, por lo que sea, esos 3,5 millones de votantes van a volver todos a Albert Rivera. Nadie piensa, de verdad, no pensáis que le pueda llegar a pasar factura lo que ha hecho de alguna manera dentro de dos meses si hay elecciones.
Esa tesis de que el votante de Ciudadanos en el fondo pertenece al PP.
No, he dicho que proviene.
Pues yo no te puedo responder.
Proviene.
Si hubieran querido votar a Rajoy, hubieran votado a Rajoy.
Pero tú el otro día, fíjate, Jorge, el otro día decías tú, yo conozco votantes de Ciudadanos, tal. Yo también conozco gente votante de Ciudadanos que ha dicho, hombre, No creo, vamos a ver, el planteamiento natural a
priori... La prueba de que eso existe es que Rajoy lo ha dicho en el hemiciclo.
Exactamente.
La prueba de que eso existe.
Supongo que sí.
El planteamiento a priori en el diario colectivo que había del centro-derecha era hablar de Rajoy y Albert Rivera, a ver si sumaban.
Sí, es verdad.
Eso era el ideario previo.
Claro.
Y toda la campaña, es más, cuando Albert Rivera asume una semana después de las elecciones en una rueda de prensa, la única autocrítica real, y eso hay que elogiárselo, que hemos escuchado, él asume que ha hecho una campaña débil, mala, y que parecía que estaba todo inclinado
el único que
a
ha hecho
apoyar al Partido
cierto,
Popular,
de los cuatro
a ser
líderes.
Una comparsa del Partido Popular, ahora mismo
está corrigiendo esa imagen.
Probable.
Pero él sigue votando con el PP.
Pero tiene un riesgo.
Manolo, él ha dicho hoy en la tribuna, sé que todo mi programa, sin una reforma de la Constitución, para el que se necesita el PP, no tiene sentido.
De que él salga reforzado. Creo que ha hecho una
apuesta. Bueno, lo veremos con el tiempo.
Lo veremos con el tiempo, porque es verdad que hay votos que han podido ir del PP a... a Ciudadanos y ahora estar disconformes con esa con la actitud de Rivera, pero también hay votos que se quedaron en el PP que a lo mejor ahora se lo replantean no hay un cambio de candidato.
Bueno, y los que están en la abstención
ha habido la corrupción
para el PP duramente. Es más problemático el que se ha quedado en la abstención que el que se ha ido a Ciudadanos
o votantes de Podemos que vuelven al Partido Socialista.
Están llegando los periódicos de mañana, pero antes, hola Marta.
Hola Juan Pablo.
Los oyentes.
Pues prácticamente lo que estáis comentando a lo largo de todo el programa, de toda la tertulia, de las varias tertulias, ¿no?, que ha habido a lo largo de toda la linterna. Pues ¿cómo ha estado Rajoy esta mañana, por ejemplo? Es uno de los asuntos que han querido comentar esta noche los seguidores del programa. ¿Les ha gustado la ironía y la soltura? Por ejemplo, dice Gemma Quílez, me ha gustado Rajoy de sus mejores intervenciones, pero de poco le va a servir al PP, la verdad. Manolo Contreras, le tenía ganas a Sánchez, le he visto más duro que nunca. Alfonso Fuentes, bien pero tarde, esa es mi valoración de Rajoy, bien pero tarde, por desgracia, para sus votantes. Noelia Carmona, cómo se le notan los años de experiencia a Rajoy, de experiencia parlamentaria, no hay color, la verdad. Y Emilia González Cruz, pues dice pues lo mismo, ¿no?, que el señor Rajoy es el mejor parlamentario. También comentarios sobre el momento Calviva de Pablo Iglesias, el beso, los tonos y demás perlas que ha dejado el líder de Podemos. Dice Víctor Gómez, Iglesias ha ido a montar la bronca y es lo que ha hecho. Fernando Huecar, ha sido muy desagradable el tono que ha llegado a tener Iglesias. Consuelo López ha animado desde luego el debate, el líder de Podemos, pero recurriendo al esperpento, parecía que estaba en una asamblea de patio en su cortijo, pero Pachi López se lo ha explicado. Pero bien, Enrique Mata, me fastidia mucho que los de Podemos se ataquen de manera despiadada con esa ferocidad y luego cuando les toca recibir pues son hipersensibles y lloricas. Begoña Lerín, el beso casto que le ha dado a Domènech, de verdad, es que luego dicen que los demás vienen con el guión escrito de casa, pues ellos vienen con la campaña de marketing. Oscar Montaner, el beso copiado.
Casto.
Bueno, no, casito casto, por favor.
Era de tornillo, Marta.
¿Qué tornillo, Marta?
Era de tornillo, Marta.
Sois un poquito antiguos, estáis
antiguos.
Muy antiguos, un besito que no, hombre, por fin, te pones de acuerdo conmigo, Fernando.
Pero luego ha habido palmadita en el culete.
Eso de hermano.
¿No? Luego ha habido palmadita en el culete ya para completar.
Oye, para una cosa que tengo en común ahí con Jauregui, oye, que me está dando la razón, Jauregui.
En común, que estamos, nunca mejor dicho.
Estamos en común, sí, estamos en la onda, Jauregui.
¿Quién le ha dado una palmadita a quién?
Luego creo, cuando ha salido, cuando Iglesias ha subido y Domènech iba por detrás, le ha dado una palmadita en el culete.
Oye,
¿no?
Eso
ya es menos casto, pero el besito era un besito.
Y algunos tienen imaginación calenturienta.
No, no, eso ya. Estamos ya en la zona de tocamientos.
Hay que ver la movida.
Es casto a tocamientos.
No quiero comprometerla.
Vais con poco, ¿eh? Vais con poco, esto no puede ser.
Sácanos
bueno,
aquí.
Pues nada, Óscar Montaner dice, el beso copiado del beso de los líderes comunistas de los tiempos del muro de Berlín, de verdad, que son muy antiguos y muy casposillos. Y bueno, ¿cómo se ha visto a Pedro Sánchez? Sí, se le ha visto bien, vamos. Por ejemplo, dice María Dolores Gambín, se ha defendido mejor de lo que yo pensaba. Arturo Sevilla ha conseguido presentarse como el candidato que al menos pues se ha puesto de acuerdo con un grupo de la oposición. Ha salido mejor de lo esperado. Sonia Menorca, Sánchez ha asumido un rol que le queda grande y para el que no tiene los apoyos suficientes, ni él mismo se creía lo que estaba viviendo.
Rayón, en la prensa de mañana hay sitio
no
para
hay
algo
beso,
más.
No hay beso.
No, está,
no hay beso.
Pero si están todas las portadas del mundo entero.
Pues en los periódicos españoles, en los seis, no hay un solo beso.
Porque somos castos.
No, y porque no hay que hacer el juego,
porque
claro.
No hemos picado.
Estas cosas.
Era una cosa preparada y efectivamente.
Y tampoco hay tocamientos.
No, ya lo de
eso es una inventona de alguno de por aquí.
No, son los cronistas parlamentarios ven cosas que los demás no vemos.
Bueno. Que en ocasiones veo tocamientos.
¿Dónde estaría el cronista parlamentario en ese momento?
Aquí estamos, para otro lado. En el tiempo de la tertulia de esta noche desde la sala constitucional del Congreso, que sigue encendida la luz de la linterna en el Congreso, ¿eh? Con Fernando Jauregui, Jorge Bustos, Manuel Marín, Iñaki Gil, hay pleno aquí de la tertulia de la linterna. Y Fernando Rayón con los periódicos de mañana.
Es la única luz que queda aquí.
La única que queda.
Somos
los últimos.
Qué bonito. ¿Dónde estabas mirando, Jorge, con lo de la palmada?
Esperaos hoy que cierran las puertas del Congreso.
Los periódicos. Dormimos aquí, Jauregui.
Ah, bueno, ¿qué más? Igual,
la gente se besa y duerme aquí. Ya está.
Yo no te pienso besar.
Dale, Antonio.
Lo que queráis.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
votos a favor del candidato 130, votos en contra 219 y abstenciones 1.
Después del primer intento,
los plazos empiezan a correr.
Ha llegado la hora de la verdad y COPE te lo cuenta. Especial investidura desde el Congreso con Juan Pablo Colmenarejo.
Ya veremos si hay sorpresas de aquí al final de la semana.
Este viernes, Pedro Sánchez se la juega y COPE te lo cuenta en La Linterna. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
Procede someter la misma propuesta a nueva votación.
COPE, estar informado.
Como me toque la primitiva...
A ver, analicemos ese... En ese... Hay una F mayúscula, ¿verdad? Escuchemos. Eso significa que tiene que haber algo grande ahí. Un velero mayúsculo, un ático mayúsculo, un me tiro toda la vida viajando... mayúsculo. No sabemos qué es ese... pero no tiene pinta de ser barato. Hay que jugar a la primitiva.
Bankia devuelve el dinero de la salida a bolsa. Si compró acciones del tramo minorista en la salida a bolsa de Bankia, recupere el 100% de su inversión, de la forma más ágil y sencilla. Acuda a su oficina Bankia. Más información en bankia.com o en el 91-602-4638. Bankia, sigamos trabajando.
Mensaje a los padres. ¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja autoestima? ¿Estudia pero no le cunde? ¿No sabe estudiar? Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Imparten cursos de técnicas de estudio ahora en Semana Santa en casi toda España.
Además, celebran su 35 aniversario con una oferta muy especial. Su web, institutopascal.es, y su teléfono 91-519-49-69. Instituto Pascal, 91-519-49-69.
Si tienes más de 60 años, un espíritu joven y te gusta viajar, en Viajes El Corte Inglés ya tenemos para ti nuestra nueva programación para mayores. Viajeros mayores de 60 y club de vacaciones, con precios nunca vistos y muchas ventajas para tus viajes en cualquier época del año, como pago en 3 meses y pensión completa. Y como siempre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. El especialista en viajes para mayores. Ya sabes, si tienes más de 60, tu primer destino debería ser siempre Viajes El Corte Inglés.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
69.969.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
7.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Me he quedado... ¡loca!
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerta de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro.
Juega con responsabilidad.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche, que estamos emitiendo desde el Congreso, desde la Sala Constitucional del Congreso. Ahí queda poca gente hoy aquí. Queda la luz de la linterna. La luz de la linterna y poco más. Aquí está Jauregui, está Bustos, está Marín, está Gil y está Rayón con los periódicos de mañana. Pon la luz de la linterna aquí en el Congreso de los periódicos de mañana. Haz el favor, Rayón.
Portada de ABC. Pedro Sánchez de espaldas. Y a su espalda lleva un no gigante. Pedro Sánchez logra hacer historia como el candidato a presidente con menos votos a favor tras un debate de investidura en el que quedó noqueado por Rajoy e Iglesias. Editorial de ABC. Sánchez fracasa. Y dice, entre otras cosas, el editorial, nunca ha perdonado a Sánchez que lo tildase de indecente. Eso refiriéndose a Rajoy,
eso
que por eso dice que le ha pegado el mandoble que le ha metido.
Y además porque en Moncloa el 23 de diciembre dijo que no le retiraba el insulto.
Y tilda de acritud y revanchismo el discurso de Pablo Iglesias de Podemos. El país va un poquito más allá. Dice, el debate aleja toda esperanza de una investidura de Sánchez. Lo da por hecho que el viernes no va a haber investidura. En la fotografía sale Rajoy mirando hacia abajo y cruzando por delante Albert Rivera. Rivera invita a los dirigentes del PP a tener el coraje de romper con Rajoy. ¿Cómo titula El Mundo? Sánchez nos suma. El ataque de Iglesias a Felipe González rompe puentes con el PSOE. Rivera pide al PP que se subleve contra Rajoy para llegar a acuerdos. Y la fotografía es de Pedro Sánchez bajando de la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.
Bajando cabizbajo.
Cabizbajo.
Muy bonita.
Muy bien. Muy buena foto. Muy buena foto. Hecha por Alberto Dilobi.
Que entronca además con la foto de portada de ayer, que era Sánchez de protagonista en la tribuna de oradores.
El verbo sublevar es un verbo
fuerte.
Potente.
Rebelión.
Potente. Bueno.
Sí, curiosamente, claro, en la portada de La Razón...
No, sublevar. Rivera pide que al PP que se subleve, que es el mundo
subleve,
mañana.
Que se sí. subleve.
Y al PP
no,
que
no
se subleve.
Sí, pero bueno, a mí me parece que no ha sido así. Pero en fin, bueno.
En la portada de La Razón, sin embargo, no está Pedro Sánchez. Están Pablo Iglesias y Albert Rivera. Titular de La Razón. Fin del simulacro de Sánchez. Los enfrentamientos de Podemos con el PSOE y de Ciudadanos con el PP no dejan margen a los pactos. El debate de la no investidura se convierte en un cruce de reproches y aboca a otras elecciones el 26 de junio. Pablo Iglesias sale con el puño en alto, dice Iglesias resucita la cal viva de los GAL en un duro ataque a Sánchez. Y Rivera, dice Rivera evidencia su veto a Rajoy y pide al PP coraje para echarle. Entre coraje y subleve, pues yo creo que la cosa está empatada.
Sí, porque el país, como decía, lo de Rivera, ¿qué verbo empleaba el país?
Pues dice Rivera Rivera invita a los dirigentes del PP. Por cierto, mira, voy a leer el editorial del país que se titula La mejor opción. Dice Sánchez y Rivera perderán la votación, pero sus argumentos han ganado. Y dice el último párrafo. Sin duda fue Albert Rivera el líder que más despuntó en la sesión de investidura de ayer. Defendió con claridad el acuerdo con el PSOE y puso contra las cuerdas a un Mariano Rajoy que acusó de no querer reformar España y de ser el tapón para la regeneración del PP. El presidente de Ciudadanos llegó a pedir a la bancada popular el voto a favor rompiendo la disciplina del partido. Y esto no sé si ha sido así.
Es que no me suenan estas cosas así tan...
Ya, Rivera sí encontró su lugar en el Parlamento y sin duda amplió su círculo de influencia desde el centro al centro-derecha. Esto es que el país le está devolviendo el favor que le ha hecho a Pedro Sánchez. Por cierto, me he dejado... No sé si esto es un no es ningún empasillado, es el editorial del Mundo. Que no,
una llamada en portada, ¿no, Iñaki?
Es un arranque en portada de editorial como en las grandes fechas, que hoy toda la tipografía de la portada y todo el esquema es de los grandes días.
Qué bonito.
Arranque portada de la editorial. Haz el favor,
nadie
de hacer bien
se mueve el bloqueo. Perdón, nadie se mueve, el bloqueo se agudiza. Todo sigue igual tras la votación de investidura en la que Pedro Sánchez obtuvo el resultado que estaba cantado antes de que el líder socialista subiera a la tribuna del Congreso anteayer. Partido Popular y Podemos tumbaron el pacto entre PSOE y Ciudadanos sin el menor de los titubeos y sin molestarse en separar el grano de la paja. El que quiera más, mañana en el mundo.
Más.
Pues mira, luego hay otro tema, que es el tema Urdangarín. El tema Urdangarín está en la página 2 de ABC. Titula ABC, Urdangarín esculpa a la infanta y admite tener un dinero para reparar Hacienda. Lo del dinero que va a dar Hacienda no le mola nada al país, que va por otro lado. Urdangarín recurre para su defensa a implicar a la Casa del Rey.
Sí, contaba todo a sí, García Revenga, secretario de las
Torres,
Infantas.
La misma es que eso es lo esencial de lo que
y
han
el
hecho,
mundo, claro. El mundo va por el mismo lado. Urdangarín no daba un paso sin hablarlo con la Casa del Rey. Declara en el caso Nos que sus impuestos y los de la infanta los supervisaba el abogado de Juan Carlos I. Y mañana el segundo editorial del Mundo, ya que antes me lo he olvidado, se titula Urdangarín deja en mal lugar al ex rey. Y lo que dice es eso, las declaraciones de Iñaki Urdangarín ayer durante la segunda jornada de su interrogatorio en el juicio por el caso Nos, a buen seguro habrán causado malestar en la zarzuela, porque el marido de la infanta Cristina ni aportó pruebas para defender su inocencia, ni supo articular un relato coherente sobre su actuación. Al revés, incurrió en constantes contradicciones o lagunas, como le advirtió el fiscal, y sin embargo, por primera vez admitió que no da un paso sin consultarlo con Carlos García Revenga, es secretario de las Infantas y es alto funcionario del Palacio de la Zarzuela.
Yo de García Revenga no sé, pero del abogado, del conde de Fontao,
sí.
Yo creo que más bien ejercía un papel que era el contrario al que quiere insinuar Urdangarín, no por lo menos de doctor. Es decir, yo creo que más bien era asesor de lo que se debía hacer legalmente, no asesor.
Tú que sabes mucho, Fernando, sabes que es exactamente así.
Pues claro que lo sé, además, claro. A Fontao me parece un señor de una rectitud estupenda, ¿no?
Hombre, y que están absolutamente exonerados de este proceso, es decir, por más que ahora mismo... Bueno, exactamente. Claro. Esto contradice, para empezar, sus declaraciones de la instrucción al juez Castro.
Yo de Revenga no sé nada, ¿eh?
Absolutamente contradictorio.
No,
segundo, llama la atención que Urdangarín se mezcle con Torres en toda esta historia.
Y por acabar, mañana a veces sigue con un tema que está mordiendo bien. Los escándalos del hijo de Conde Pumpido indignan al Poder Judicial. Y luego lleva a la página de deportes, no el triunfo por 4-1 del Athletic de Bilbao, sino, dice, el Real Madrid gana sin brillantez en
ya
el
estamos.
Campo del Levante, 1-3.
Ya estamos
con las tirantes.
Es el titular de ABC.
¿Qué pasa con
el... ¿Qué cicatería hay con el Madrid?
Exacto, y además en ABC.
¿En ABC?
Precisamente en ABC. ABC no es cicatero con el Real Madrid, pero en este caso me temo que sea francamente objetivo. Te lo veo con ojos muy subjetivos. Eres tú,
claro, como es el recre.
Ahora a las 12, el partido de las 12, que seguramente nos invitan a participar del debate, porque ya que estamos.
No, vamos al hemiciclo. Yo quiero llevarme un escaño de recuerdo.
Bustos, que volver. Me haces el favor. Adiós, José Bustos, gracias. Adiós, Fernando Jauregui, gracias. Adiós, Manuel Marín.
Muy buenas
gracias.
Noches.
Adiós, Iñaki Gil.
Buenas noches.
Adiós, amigos. Fernando Rayo.
Buenas noches.
Apagamos esta linterna que hemos encendido a las 7, siguiendo toda la promoción de la cadena COPE en esta sala constitucional del Congreso. Vamos a apagar que nos echan de aquí. En el control de sonido, en los estudios centrales de Antonio Mora, y aquí los compañeros técnicos Javier García, Sergio Jiménez y Eduardo López. En la producción, Cristina Blázquez y Belmonte, y la coordinación general, Marta Ruiz y Ángel Rubio. Y los compañeros de la redacción parlamentaria, de la redacción política de la cadena COPE, que han estado aquí trabajando a destajo durante todo el día. Apagamos. Volveremos mañana, jueves 3 de marzo, a las 7:06 en Canarias, Santos, Emeterio, Celedonio y Asterio. Estaremos aquí a esa hora para contar y analizar a las 7:06 en Canarias la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche y que les vaya bien.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.